Volvemos, si les parece, a Colombia. Vamos a charlar con Constanza Mesina, doctora en Ciencias Políticas y directora de la licenciatura en Ciencias Políticas de UCEMA. Hola Constanza, muy buen día, bienvenida, ¿cómo le va?
Bien, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Che, Constanza, nos ayudás un poquito a entender los desafíos, ¿no es cierto?, de esta etapa para la Colombia desde la Spriella y... ¿Qué comienzo, ¿no es cierto? Porque no
Tal cual.
terminaba de sentarse cuando, bueno, se le sacude el país, ¿no es cierto?
Tal cual, cuando llegó el terremoto.
Sí.
Bueno, gracias por tu pregunta y por la invitación. Varias cosas que señalar. En principio, acordémonos que de la Spriella llega a la segunda vuelta, una segunda vuelta muy reñida con el candidato de Petro, que era Iván Cepeda. Y la verdad es que fue muy cabeza a cabeza, muy voto a voto el final de esa segunda vuelta. Lo cierto es que de la Spriella asumió el viernes pasado y en menos de 48 horas de haber asumido, ya. Bueno, llegó este terremoto literal que sacudió de el país con una magnitud de 7.4 puntos, es decir, un terremoto bastante, bastante fuerte que incluso se sintió en Panamá y en otros países de la región. No nos olvidemos que hace poco también veníamos de un terremoto en Venezuela. ¿Te acordás que también vimos imágenes terribles de edificios en el cayéndose enteros? En el caso de Colombia vimos esto incluso en algún edificios, hospitales, etcétera. Y lo cierto es que ya ayer en su primera rueda de prensa, Abelardo de la Espriella dijo que va a decretar, perdón, va a llamar a un estado de excepción, que la Constitución colombiana lo permite, y que a través de este estado de excepción va a lanzar estas medidas de reactivación económica para las zonas afectadas del país. Obviamente, él hace este anuncio y tras las últimas cifras que le llegaron, no sé si ya charlaron de esto, pero si no, para los que nos están escuchando, les cuento que hasta ayer los números eran aprox unas 265 personas fallecidas, 500 desaparecidas, 3.500 heridos y casi 26.000 familias afectadas. Entonces, de la Spriella dijo, la emergencia que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los apoyos nacionales e internacionales. Obviamente, como vos decías, de la Spriella llega en un contexto también de un estado financiero del Estado colombiano, una situación financiera bastante complicada, con una crisis fiscal muy fuerte, pero dijo que a pesar de eso no va a dejar de hacer los esfuerzos que haga falta para las zonas más afectadas. Y mencionó, por ejemplo, el pago de servicios públicos para las familias damnificadas, alivios tributarios, respaldo a los comerciantes afectados, apoyo económico para las familias más vulnerables, etcétera. Y dijo que la emergencia deberá continuar. Contemplar medidas de reactivación económica, así como volver a generar oportunidades de empleo. Lo último en relación a esto, para que no parezca un monólogo, sino, perdón, si lo hice muy largo, es que tanto el oficialismo como la oposición acompañan este pedido de emergencia por parte de la Spriella, y esto le va a permitir al presidente, obviamente, realizar, expedir decretos con fuerza de ley para hacer los cambios necesarios para atender esta situación de emergencia.
Constanza, un buen día, Alejandra Gallo, un gusto saludarla. Es increíble, ¿no? Esto que señalaba tanto usted como Nico en la pregunta, no hace ni una semana que asumió el presidente, en este contexto financiero, económico y de cambio político, llamó la
Total.
atención, sí, llamó la atención que para llevarlo a un punto muy troncal de nuestro debate en este momento, que
Sí.
es la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que justamente apunta a poner, a prohibir la emisión, llamó la atención, en mi opinión, favorablemente, que a pesar de la emergencia, del imprevisto, de que no hace ni una semana que asumió el presidente, en ningún momento dijo voy a emitir o voy
Tal cual.
Dijo, voy a reordenar
Sí,
dentro de los marcos
pero no
del
le voy a dar.
presupuesto, ¿no es
Podría
cierto?
ser
Tal
tentador.
cual.
Claro. Y no lo hizo.
No. Claro, lo que pasa es que, a ver, Alejandra, yo creo que nosotros en este país estamos demasiado acostumbrados a que los problemas se resuelven con emisión. Fíjate lo que fue nuestra experiencia en la cuarentena y a todos aquellos planes que salen en plena cuarentena, porque bueno, la verdad es que nos pasamos meses encerrados. Parece que fue hace un montón, pero yo recuerdo cómo tantos negocios tuvieron que cerrar porque, o sea, se tuvieron que ir porque no podían abrir en el contexto de cuarentena. Y también me acuerdo después de las PASO en el 23, el Plan Platita, que nos termina dejando ahí en el borde de la hiperinflación para finales del 2023. Lo que pasa es que, digo, a pesar de que el contexto político, podríamos decir, es muy parecido al nuestro y al de tantos países de América Latina, es decir, tenemos una fuerte polarización, porque del Espriella con Iván de Cepeda también llegan.
Esto que decía, cabeza a cabeza. Sí.
Cabeza a cabeza, tal cual, voto a voto. Entonces, tenemos sociedades partidas con proyectos completamente diferentes. Pero algunos países parece que han madurado respecto de esto y que entienden lo que no hay que hacer. Para mí, el mejor alumno en este sentido, y a pesar de todos los problemas que recorren América Latina, es Perú, donde vos tenés una inestabilidad política enorme, donde también tuviste una elección muy, muy reñida, donde los presidentes en los últimos años, creo que son los últimos 7 presidentes, ninguno terminó su mandato. Y sin embargo, el sol peruano contra el dólar no se ha movido en los últimos años, donde vos tenés la regla de la independencia del Banco Central y la regla se cumple. El problema, yo creo que si lo queremos contraponer a nuestra Argentina, Alejandra, Nico, no es solamente la emisión. El problema es que después las reglas no se cumplen.
Claro, claro. Es eso. Ahí, ¿cuáles ves como desafíos, Constanza, más allá de este, ¿no es cierto? Que de alguna manera le conmueve todo el horizonte de la Espriella, ¿no? Una cosa lo que
totalmente,
tenía en la carpeta y otra esta, que es un movimiento tectónico en todos los sentidos y que le, ¿no? Le aparece el problema principal de cortísimo plazo. Sin embargo, totalmente, ¿cuál es la agenda con la que él llega y en todo caso qué significa eso en el marco regional, ¿no?
Totalmente. A ver, la primera cuestión es desde ya la cuestión financiera. Hago como un paréntesis respecto a esto. Petro en los últimos meses también intentó tener esta declaración de emergencia, que la declaración de emergencia económica tiene que pasar por la revisión de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional en Colombia fue la que le dijo que no a Petro. ¿Pero qué era lo que había pasado? Lo que había pasado es que Petro no había podido pasar la reforma tributaria que él había impulsado, que se cayó en el Poder Legislativo, entonces después quería
declarar este trampeando, estado de emergencia. Claro, para hacer entrar por la ventana lo que no pudo meter.
Exacto, claro. Exactamente. Bueno, la Corte Constitucional le dijo que no, y por eso yo decía esto, que es importante de que hay acompañamiento tanto del oficialismo como de la oposición para que ahora de la Espriella pueda sacar esto de la emergencia económica, que repito, es lo que le va a pedir, ¿no? Después expedir decretos de con fuerza de ley. Entonces, esto obviamente reconfigura la agenda inmediata, que era una agenda que llega con problemas desde ya financieros, que no hace falta lo que les cuente porque tenemos demasiados ejemplos en la región de cómo dejan las finanzas estos socialismos del siglo XXI, porque digo, Petro es un hijo de Chávez y Maduro, es un hijo de la Cuba de los Castro, es un hijo de Ortega, etcétera. Pero de eso, si quieren, podemos hablar otro día. Pero lo cierto es que, ¿se acuerdan que Petro llega en su momento con una enorme promesa de pacificación del país? Y lo cierto es que los grupos armados se han reactivado en Colombia en el último tiempo. Otra vez están en la primera línea todo lo que es el problema de la FARC, desde ya el problema del narcotráfico. Pero
¿Qué tema de difícil solución, como dice la canción, pero qué final anunciado, ¿no es cierto? Cuando veíamos la firma, decíamos, ¿esto es la solución o es otro perdoncito para que vuelvan a acomodarse después?
Totalmente, bueno, y no nos olvidemos también, Nico, del propio pasado de Petro, ¿no? Que es como, como una novela. Podríamos hacer una novela, mira, Nico, que no la tenemos, la novela, ¿no? De la historia de Lula, la historia de Petro, porque son novelas realmente. Sí. Y lo cierto es que entonces el primer problema, más allá del financiero que tenía o que todavía tiene, es el problema del crimen y el problema de la inseguridad. Lo que pasa es que esto recorre Colombia y obviamente afecta desde ya a todos sus vecinos.
Claro.
Sin meternos con Venezuela, Colombia comparte una frontera de más de 500 kilómetros con Ecuador, donde Ecuador en los últimos años se transformó en puerto de salida del narcotráfico que venía de Perú y de Colombia.
Claro.
Y lo cierto es que sí, de la Espriella aprieta a los grupos paramilitares, a los grupos narco, al crimen organizado, etcétera, todos se van a ir corriendo hacia otros lados. Lo que pasa es que Novoa del otro lado está haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuánto apretás? ¿Cuánto
claro,
se van corriendo
claro.
¿no? territorialmente y cuánto afectan después esto a sus vecinos?
Sí,
Es un
la
enorme
responsabilidad
desafío
regional,
donde...
porque se llamó derrame desde siempre eso, desde Colombia,
Total,
digamos, ¿no? Puesto otro nombre, se utiliza
totalmente,
para
totalmente.
otras problemáticas como la doméstica, pero la realidad es que es eso, ¿no? Corren de un lugar,
Sí, exactamente, exactamente.
es
Lo que
uno
pasa
para
es que
otro.
en estos años vos contaste con la connivencia de Maduro en Venezuela, contabas con la connivencia desde ya del propio Petro, contaste con la
Sí.
connivencia de Correa en Ecuador en su momento también, desde ya de Evo y de Arce en Bolivia, que esto facilitó la expansión tanto del narco, pero sobre todo del crimen organizado. Entonces, la gran pregunta es cómo hacemos como región para hacer frente a esto y si realmente tenemos ganas de hacerle frente a esto, lo cual supone una decisión política que hay que tomar desde muy arriba y que hay que bancarse también las consecuencias. No nos olvidemos que en Ecuador, antes de la elección de Noboa, acuérdate que hubo varios candidatos a presidente que fueron asesinados justamente por
Sí.
el crimen organizado. ¿Te
Sí.
acordás de Fernando
Sí, sí, sí,
Villavicencio,
sí,
que
sí.
él, en la propia calle... Él venía del periodismo también, de investigar temas de narcotráfico, perdón, ilícitos, corrupción ligada al narco y al crimen organizado, y en plena calle lo mataron. Entonces, es una problemática regional, pero lo cierto es que ahora de la Espriella tiene todos esos desafíos y un desafío inmediato, pero a ver. No sé si podemos decir que tiene algo positivo esta situación porque es terrible, ¿no? Pero si le vamos a mirar el lado positivo, por lo menos encontramos que tanto el oficialismo como la oposición se juntaron en este punto. Obviamente no la oposición acérrima de Petro y de Cepeda desde ya, pero hay una oposición racional que entiende el estado de emergencia por el que están atravesando.
Eso y qué tan también entre comillas y con el respeto del caso, pero la política tiene un juicio propio, ¿no es cierto? ¿Qué tan relegitimado surja para esos sectores que no lo votaron o lo votaron en la dinámica acotada de un balotaje, ¿no? Con solo dos opciones,
Exacto,
dependiendo de la gestión que haga de esto que lo sacude a
totalmente, de
todo
cómo
como país, ¿no es
salga,
cierto? ¿Qué tan cercano esté, qué
exactamente,
tan, ¿no? Con su caja de
sí,
herramientas, qué tan eficazmente responda.
totalmente, de cómo salga bueno, de lo que está pasando, ni siquiera en las próximas semanas, porque
Claro,
esto lo
eso
tienen
es
que
largo,
resolver hoy,
eso es
¿no?
largo. Constanza,
Entonces,
sí.
sí. Es como un punto que, bueno, puede ser una oportunidad también para superar esa polarización con la que llegó el viernes al poder.
Clarísima, Constanza, como siempre, la seguimos en estos días, dale.
Vale, cuando quieras. Gracias, chicos. Buen
Abrazo,
día.
abrazo cuando quieras.
Gracias. Chau, chau.
Es Constanza Massina, es doctora en Ciencias Políticas y directora de la Licenciatura en Ciencias Políticas de UCEMA.